Palabras Mayores, un programa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juani Loro, en Decisión Radio.
Buenos días, bienvenidos a todos y gracias por estar ahí y querer compartir pues dos horitas que tenemos como cada sábado por la mañana por delante para contarles un montón de cosas y para ofrecerles pues contenidos que pensamos pueden ser de su interés y también en muchas ocasiones, hoy también, de utilidad para todos ustedes. Como cada sábado decía, hoy arranca ya el mes de junio, el primer sábado del mes de junio, día 3 por delante, y dos horas para compartir este tiempo de radio. Gracias a todos por quedarse, por aceptar nuestra compañía, y gracias a mi compañera Noelia Ruiz, que está en el control. Cuando ella quiera, comenzamos.
La salud y la calidad de vida son palabras mayores.
Hablamos hoy, en primer lugar, de salud, de calidad de vida. Vamos a hablar de emociones. Es cierto que es un tema del que hemos hablado en muchas ocasiones. Hoy vamos a intentar saber cómo aprovechar lo que sentimos para transformar lo que no está bien o no nos gusta de nuestra vida. Lo vamos a hacer en los próximos minutos con la psicóloga clínica especializada en gestión emocional, neurociencias, psicofisiología clínica, sexología y terapia de pareja. Monia Presta ha escrito un libro que es en el que nos vamos a apoyar para esta conversación, un libro publicado por RBA Editores, Tu cerebro emocional. Saca partido de lo que sientes y transforma tu vida. Voy a saludarla ya. Monia, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal estás?
Muy bien, un placer estar aquí con vosotros y contigo.
Gracias, igualmente. Vamos a hablar de cómo podemos, no sé si lo he dicho bien, mejorar aquello que, bueno, pues que no está bien o que no nos gusta de nuestra vida, aprovechando todo el potencial de lo que sentimos, de nuestras emociones.
Sí, podemos mejorar nuestra calidad de vida y nuestro bienestar a partir de escuchar las emociones. Las emociones han sido etiquetadas como negativas, pero no son negativas, algunas, no digo todas, ¿eh?
Ajá.
Pero, por ejemplo, la rabia, la tristeza, el miedo, hoy en día se huyen o se inhiben o se, de alguna manera, todo lo que se intenta aparcar se puede transformar en síntomas tanto psicológicos como físicos, y por tanto el hecho de poder aceptarlas nos puede ayudar en todas las áreas de nuestra vida. Y justamente en el libro, Tu cerebro emocional, hablo de esto, ¿no? Del hecho de hacernos amigas de las emociones, también las incómodas.
Incluso, eso te iba a decir, incluso de esas que podemos etiquetar como más feas, ¿no? Así a primera vista. En primer lugar, dime qué es el cerebro emocional.
El cerebro emocional es dos partes concretas de nuestro cerebro y tiene que ver con la amígdala. La amígdala está en nuestro cerebro porque siempre hemos pensado, hemos dado más importancia al neocórtex, que la parte racional nuestra, esto debido a la influencia del pensamiento de Descartes. Pero tenemos un cerebro emocional que tiene que ver con la amígdala. La amígdala es una pequeña nuez que tenemos en nuestro cerebro, es de nuestro antiguo cerebelo, y junto al hipotálamo. Y la amígdala nos sirvió para vivir en la época de las cavernas y nos avisaba si había un peligro. Entonces la amígdala en 33 milisegundos reacciona súper rápido. En cambio, el neocórtex tarda 300, o sea que hay mucha diferencia. Y luego el hipotálamo también está ahí cerquita de la amígdala, en el cerebro, y no es como nuestra memoria emocional. Por tanto, es como una brújula. Si algo nos ha pasado, se activa rápidamente algo similar y dice, esta situación no es buena para ti, o esta situación no es buena para ti. Entonces, es algo que tenemos que escuchar porque es como nuestra intuición nos protege. Ahora ya no vivimos en la época de la caverna, pero nos protege en situaciones de peligro y por eso es muy rápido todo. Y también, por ejemplo, no sé si te ha pasado cuando tú conoces a alguien y dices a primera vista, me cae bien, me cae mal, hay que algo que me convence, hay algo que no me convence. Y es como allí que muchas veces la inserta y dices, bueno, bien, y cuando no has escuchado tu intuición, ¿qué pasa? No sé si te ha pasado alguna vez.
Sí, claro, más de una vez.
Sí. Y has querido dar una oportunidad y dices, ¡ay!
Claro, claro.
Sí, entonces el cerebro emocional es muy sabio, o sea, nos da información preciosa si alguna situación o persona en la vida puede hacernos bien o mal. Luego, ¿qué pasa? Que estamos acostumbrados a tapar emociones porque tampoco hemos tenido educación emocional. Por tanto, hay algunas emociones que si sentimos como hay miedo y no la validamos, por ejemplo, cuando conoces una persona que no te conviene. Uh-huh. O un trabajo que dices, ay, no estoy segura si cogerlo o no este trabajo, ¿no? A lo mejor ha pasado algo en la entrevista que no te ha convencido del todo y no has escuchado esta brújula interior. Te estoy hablando del miedo, pero puedo hablar de otras.
De otras opciones, cualquiera, ¿eh? Sí.
Sí. Entonces, el cerebro emocional y las emociones son como nuestras brújulas que nos orientan a elegir mejor, a decidir, a tomar decisiones más acertadas en nuestra vida, porque no hay ninguna decisión que no tomemos con emoción. Esto está clarísimo, o sea, está demostrado científicamente que no podemos pensar de ser solo seres racionales, al revés. Lo que nos lleva a la acción es la emoción.
Por tanto, esas emociones podemos comprenderlas, podemos, como tú dices, bueno, pues asimilarlas, sentirlas con toda la naturalidad, pero eso, imagino, Monía, que requiere un aprendizaje.
Sí, porque claro, si de pequeñas y pequeños nos han dicho no llores, o no tengas miedo, o por ejemplo, el tema de la rabia también, la rabia está vista como una emoción negativa, ¿no? Entonces está etiquetada como mala, pero a medida que tapamos estas emociones, que no nos permitimos llorar ya desde pequeñitos, que no si el enfado está visto como algo negativo, que si tener miedo, ay, no hay que ser un cobarde, etcétera. Entonces, no validando todo eso, vamos tapando y no vamos identificando qué nos pasa en el cuerpo. Las emociones también están en el cuerpo. Hay información que va desde nuestro cerebro emocional al cuerpo y sobre todo es al revés, o sea, primero llega la información física y de manera rápida llega arriba y es un circuito que se retroalimenta. Por tanto, lo primero yo diría es de aprender a identificar qué nos pasa en el cuerpo, si hemos bloqueado estas emociones. Entonces, en el momento en que tengo miedo, si tengo esta cosa que se activa el sistema simpático, es decir, mira, ¿qué me está pasando? Esta situación, se me dispara el corazón, empiezo a respirar entrecortado y tal. Bueno, ¿qué me está diciendo esta emoción? ¿Qué me quiere decir? Entonces, a partir de aquí, a partir de reconectar con el cuerpo, podemos reconectar con las emociones y empezar a darle un sentido. Por ejemplo, un ejemplo es la ansiedad. La ansiedad es una tapadera de las emociones. Uh-huh. La ansiedad, cuando tenemos ansiedad, hay preocupación por el futuro, hay una decisión que tenemos que tomar, entonces entramos en conflicto. Y allí, ¿cuál es la emoción que está detrás? El miedo. ¿Qué nos quiere decir el miedo? Entonces, a ver que cuando tengo ansiedad y tengo todos estos síntomas, en cambio de centrarme en la ansiedad, primero calmarme con la respiración. Hoy en día sabemos que la respiración y la meditación ayudan a calmarnos. Entonces, ¿cómo si podemos calmarnos a través de la respiración profunda, se desactiva este mecanismo y entonces a partir de allí poder conectar con el cuerpo y escuchar la emoción que nos dice y a partir de ahí tomar mejores decisiones. De hecho, muchas veces se intenta como trabajar la ansiedad solo con los pensamientos, pero no se puede. O sea, hay personas que intentan cambiar esto solo con los pensamientos, pero luego hay recaídas. Entonces, sí, podemos tratar la ansiedad con trabajo sobre el cuerpo. También sabemos que el cerebro es neuroplástico. En el momento en que visualizas que te calmas, para el cerebro lo has hecho, por tanto, también visualizaciones son súper interesantes. El cerebro no distingue la realidad de la imaginación y, por tanto, a partir de ella, luego decir, a ver, el miedo que me está diciendo, a lo mejor este no es el novio adecuado para mí, a lo mejor este no es el trabajo para mí. Entonces, decir, bueno, buscar nuevas alternativas, nuevas maneras de pensar y abordar el problema.
Este aprendizaje que nos estás proponiendo podemos realizarlo en cualquier momento de nuestra vida, da igual, podemos hacerlo. Hombre, lo ideal sería hacerlo cuando somos más jóvenes, ¿no? Este camino ya le llevaríamos recorrido, pero a cualquier edad, en la madurez también de nuestra vida, podemos aprender, si no lo hemos hecho antes, a reconocer y a asimilar y a sentir esas emociones.
Sí, podemos hacerlo siempre a lo largo de nuestra vida. Yo en mi centro de psicología atiendo personas presencialmente online que tienen 50, 60 años.
Nunca es tarde.
Sí, nunca es tarde, nunca es tarde. Y al mismo tiempo los adultos también, o sea, teniendo estas herramientas podemos enseñar a los jóvenes. O si hay nietos, también. El martes 30 de mayo presenté mi libro en Casa del Libro en Barcelona.
¿Sí?
Y había un señor de 85 años, hizo una ternura muy grande, porque dijo, voy a comprar el libro porque así sirve para mi hija y para mis nietos, porque a mí nadie me enseñó educación emocional y me parece súper interesante para que la sociedad sea mejor. Y pensé, qué bien, ¿no? Qué buen ejemplo este señor de 85 años. Y él también dijo, nunca se deja de aprender. Y
qué bueno.
Que es que además, como el cerebro siempre, siempre generamos nuevas conexiones neuronales, fantástico, podemos aprender a cualquier edad.
Qué bueno. Además, es verdad que tú antes decías que no nos han enseñado a sentir, ¿no? Ni a mostrar muchas emociones. Y si ese aprendizaje, como decía este señor en tu presentación hace unos días, lo hiciéramos desde pequeños, pues la vida sería de otra manera. ¿Qué es la terapia integradora estratégica, la TIE?
La terapia integradora estratégica, el TIE, es un método que he creado porque a lo largo de mi experiencia como psicóloga clínica he visto que no hay ningún enfoque de psicología que sea mejor que otro, sino que simplemente depende de las personas, puede ir mejor uno u otro. Entonces yo lo que hice es integrar los enfoques y centrarme en las emociones, o sea, en sentir, identificar, sentir, abrazar las emociones, que es un poco lo que he explicado ahora, y también lo hago con herramientas muy prácticas y muy resolutivas para que las personas puedan hacer cambios rápido. Y de hecho en el libro propongo muchos ejercicios prácticos para que las personas puedan avanzar y solucionar problemas de varios tipos. Luego también cuando empezamos de verdad a sentir las emociones, las abrazamos, las aceptamos, nos hacemos amigas de las emociones, llegan nuevas maneras de pensar porque nos relajamos. Entonces ya cuando aceptas y abrazas, se abre como en el momento que piensas, o sea, asimilas de manera diferente y das la posibilidad a que puedas pensar de manera diferente y activando lo que es el pensamiento creativo, ¿no? Entonces, cuando una persona, por ejemplo, con depresión tiene un problema o con ansiedad, él no ve soluciones. En cambio, cuando empezamos a aceptar las emociones, podemos dejarnos sorprender por el mensaje que nos da la emoción y ya no vemos ni solo un camino, sino que vemos diferentes caminos, diferentes colores y podemos actuar de manera diferente.
Y la vida con más color es mucho más bonita. Dicho sea de paso, de todas esas emociones, y bueno, es una pregunta muy general, pero la respuesta también creo que va a serlo, ¿no? Independientemente de las peculiaridades de cada uno de nosotros, ¿podemos decir que hay alguna emoción que cueste más abrazar que otra? De esas que vemos como feas, o que nos han enseñado que son negativas, ¿hay alguna que sea un poco más reacia a ese abrazo?
Sí, las personas son reacia a la rabia y a la tristeza. Ajá. Hoy en día estamos en una sociedad donde tenemos que mostrar la carita feliz siempre, con las redes sociales, estamos muy expuestos a esto. Entonces, según el uso que se haga, si no se hace con conciencia, de hecho, sabemos que las redes sociales hoy en día pueden ser causa de depresiones y ansiedad. Y entonces la tristeza está muy negada, como que no nos podemos permitir llorar. Y en cambio la vida tiene momentos de todo tipo, ¿no? Tiene momentos más alegres, menos alegres, hay acontecimientos que nos pueden afectar, tanto externos, ¿no? A algo de fuera, como fue una pandemia, o algo de algún familiar o una pareja, como internos, por ejemplo, no saber qué quiero hacer en la vida, quién soy o qué trabajo hacer. Y entonces conectar con la tristeza puede ir bien, porque la tristeza tiene que ver con una pérdida. Y la rabia también puede ir bien, porque si me han hecho daño, puedo hacer dos cosas: o expresar esta rabia haciendo una buena gestión emocional, con ejercicio de gestión emocional, no negando lo que me ha pasado, o si no, dos otras conductas que tampoco son sanas, que es una conducta reactiva de, ¿sabes cuando la gente va pitando en coche, en parada, sí, y va insultando a los demás? Ahí está descargando su rabia, que no tiene conciencia, entonces la descarga sobre los demás, y esto es una conducta reactiva. O si no, mucho peor, comiéndosela, y entonces se desarrollaron enfermedades. Por tanto, yo diría que si estás enfadado, enfadada, enfádate, coge, caza un cojín, piensa en lo que te han hecho, le das al cojín, es uno de los ejercicios que doy en la consulta, y le dices todo lo que quieres decirle a la persona, pero así, menos mal, descargas toda la tensión, porque las emociones son como un soplo de viento, vienen y se van, dura máximo un minuto, nada más, y así te ahorras todo lo que puede ser problemas, tanto psicológicos como físicos. Sabemos que quien nos expresa rabia puede tener problemas al corazón, o sea, que no es poco, o puede tener lo que se llama bruxismo. Entonces, bueno, mejor expresar que no expresar. Sin pero, duda. Claro, no haciendo daño a los demás, obviamente, con una buena gestión emocional.
Sin duda. Estamos hablando de, Monia, de esas emociones que hemos definido como feas, ¿no? Pero también hay que aprender en algún momento, no lo sé, a abrazar esas que consideramos bonitas. Hay que aprender a gestionarlas también.
Sí. Qué buena pregunta, es muy bonita. Sí. Sí, porque, a ver, es verdad, yo creo que se confunde hoy en día una cosa que es la felicidad o la alegría. La felicidad, parece que tenemos que ser felices a toda costa, mostrando la carita esta de sonrisa, y es lo que decía antes, pero la alegría es algo que podemos cultivar. Felicidad a toda costa, la felicidad no es esto, la felicidad es estar bien, en paz con uno mismo, con una misma, y estar satisfecho en la vida, satisfecha de lo que de qué somos, qué hacemos con nuestra vida, etcétera. Esto es bienestar y felicidad. La alegría tiene que ver, bueno, es una de las emociones básicas y sabemos hoy en día que cuando sentimos alegría se activan los cuatro acordes de la felicidad, ¿no? La dopamina, la serotonina, la oxitocina, las endorfinas, y se activan cuando reímos. Cuando reímos, por ejemplo, se liberan endorfinas, por tanto es un analgésico natural, tenemos la sensación de bienestar, se reduce el cortisol tóxico, o sea, el estrés. Pero ¿cómo lo hacemos esto? Si trabajamos, vamos corriendo, no cultivamos el niño o la niña interior. Yo siempre digo, ¿cuál es tu hobby? ¿Qué haces después del trabajo? No, voy a casa corriendo. No, bueno, intenta hacer algo diferente, cambia camino hoy, o dedícate a algo que te guste, que puede ser manualidades o lo que sea. La respuesta es siempre no tengo tiempo.
Ya.
Y yo pienso, bueno, si no tienes tiempo para vivir, ¿para qué tienes tiempo? Porque la vida está hecha de diferentes áreas, no solo es del trabajo. Tenemos que cultivarnos, ¿no? En todos los aspectos, con hobbies, con más conciencia emocional tenemos, más crecimiento personal tenemos, mejor podemos estar. Entonces, yo te diría que también se puede cultivar las positivas, como la alegría, y ponernos una película, por ejemplo, de risa. O sea, un día decidimos y, mira, me pongo en casa una película de risa para eso, ¿no? Que también sabemos que reduce el dolor. O me apunto a un curso de payaso para decir algo. Es volver a conectar con nuestro niño y niña interior. O sea, volver a conectar con... También hay personas que desde pequeños les gustaba pintar. Bueno, volver a conectar con eso.
Son muchas las herramientas, y tú lo has dicho, que aparecen en este libro, Tu cerebro emocional, para sacar partido, como tú explicas, de lo que sientes y transformar nuestra vida. No hay que tenerle miedo, en ningún caso, ya que hablabas de esa emoción del miedo, no hay que tenerle miedo al miedo, a la emoción, a esa emoción fea.
Ya, sí. Claro, el miedo al miedo, hay una frase que me encanta. Había un magistrado, sería como una persona legal a la justicia, un abogado, un fiscal, que fue matado por la mafia. Y él decía, tener miedo cada día es como morir, en morir cada día.
Claro.
O sea, si tú tienes miedo cada día, es que no estás viviendo. Pero si tú no le tienes miedo al miedo, porque él enfrentó la mafia y vivió con coherencia, entonces, en este caso, no vas a morir, porque te has enfrentado aquel miedo. En el momento que te enfrentas al miedo, el miedo ya se reduce, ya es menos peligroso. Una cosa es vivir con miedo crónico, que quiere decir que me encierro en casa, y esto está pasando todavía en la consulta. Vemos, o he visto después de la pandemia, personas que tenían miedo de salir de casa, personas que todavía atiendo que tienen mascarilla y estas cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces, si esto se ha cronificado, mal. Pero el miedo por sí solo nos puede ayudar, como he dicho al principio, puede ser una brújula de algo que no puede hacer daño, por tanto te está diciendo, mira, esta situación, esta persona, cuidado. Pero a partir de aquí hay que afrontar, escuchar el mensaje y decir, vale, ¿qué mensaje me estás dando y por dónde voy? Y a partir de aquí abrazar esta emoción y también ver un poco si este miedo nos, en cambio de acobardarnos, digamos, nos puede ayudar a dar más fuerza y a ser más resilientes, ¿no? Uh-huh. En la pandemia nos hubiéramos podido quedar en casa mucho tiempo, pero nos hubiéramos quedado allí sin relaciones,
claro.
Sin, ¿sabes? Entonces, el hecho de llegar a un momento y decir, vale, nos atrevemos a salir todo, muy bien, o sea que nos ayuda a superar dificultades, como por ejemplo personas que han vivido catástrofes, puede ser un terremoto o un accidente, si se quedan solo atrapadas ahí en el miedo sin afrontarlo, mal, ¿sabes? Bueno, claro. Pues también tenemos herramientas para esto porque estoy hablando ya de algo más grave que puede ser un estrés postraumático. Pero, por ejemplo, hay fobia social o agorafobia y todas estas cosas. Entonces, lo que yo utilizo mucho es como herramienta es vamos juntos. Lo que te da miedo, yo también salgo del centro de psicología y vamos a afrontar eso juntos.
Uh-huh.
Y puede ser muy interesante.
Sin duda que lo es. Igual de interesante que ha sido esta conversación contigo, Monia Presta, psicóloga clínica, además de muchas más cosas, creadora de este método Terapia Integradora Estratégica, el TIE, y autora de este libro que queríamos recomendar esta mañana en el programa, Tu Cerebro Emocional, publicado por RBA, y que, bueno, nos va a ayudar a, como decíamos, a tener una vida más placentera, porque vamos a aprender a entender, a abrazar, que tú decías así y nos ha gustado mucho, cada una de las emociones, las más bonitas, las regulares y las más feas también. Moni, ha sido un placer, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a ti, un verdadero placer para mí también.
Un abrazo grande.
Un abrazo grande.
Quiero fingir, prefiero dar la cara y ser el mismo misil que ayer me disparaba al pie. Hoy gracias a ti, ya no sé disparar. Sea como un animal, fiarme de mi instinto, aprender a volar. Si no puedo ser yo mismo, tú, pues gracias a ti, que me lo enseñabas. La salida cuando ya no tengo alternativa, eres el aliento que me inspira y en navegarte. Tu risa válida, agua que me limpia las heridas. Tu misma perfecto caridad, paso a buscarte. Gracias a ti, no sé disparar. Ser como un animal, fiarme de mi instinto, aprender a volar. No puedo ser yo mismo, no. Gracias a ti,
actividad y madurez son palabras mayores.
Seguimos avanzando en estas palabras mayores en este programa del sábado día 3 de junio ya, y nos quedan, decíamos antes que nos quedan muchas cosas que contarles. Hemos hablado de nuestro cerebro emocional, nos hemos puesto ya la tarea de aprender a abrazar, como decía Monia Presta, abrazar estas emociones, sobre todo las feas, para conseguir una vida más placentera. Y ya que digo vida más placentera, vamos a conocer ahora a profesionales de distintas partes del mundo que se dedican a facilitar la vida de personas que así a priori no la tienen tan fácil, ¿eh? Vamos a conocer la Red Internacional de Adultos Mayores Preventores, Red Internacional de Adultos Mayores Preventores, que acaba de constituirse, constituirse. Incluso se ha celebrado esta semana un congreso en Madrid y estáis de presentaciones. Voy a saludar, estoy rodeada de gente bonita hoy, de esta mañana, y voy a saludar al que más conozco, porque no es la primera vez ni va a ser la última que esté con nosotros. Él es el presidente de esta red, hasta hace nada, porque estuviste aquí hace muy poquitas semanas para hablar del congreso de la Federación Lares. Juan Ignacio Vela. Juan, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Pues muy feliz.
¿Se te ve en la cara?
Hombre.
Como dice la canción, que se te nota en la mirada.
Sí, pues bueno, no podía ser de otra manera, ¿no? El poder constituir una red con los compañeros de distintos países en un tema tan sensible y tan importante, ¿no?, como es la prevención.
Esta red, yo lo he dicho bien, se acaba de constituir o formalizar la constitución esta semana en Madrid. Habéis hecho un congreso, evidentemente internacional, porque es una red internacional. Y antes de presentarme a todos los invitados de esta mañana, ¿cómo ha ido ese congreso?
Bueno, el congreso lo hemos valorado entre todos como un congreso muy bueno. Muy buenos, o sea, las ponencias creo que nos han encantado. Hemos estado trabajando temas muy diversos, desde las adicciones, desde también el envejecimiento activo, todos los programas de salud. Bueno, ha sido un compendio bastante interesante de ponencias que nos han ayudado a situarnos, ¿no?, a situarnos en lo que es esta red.
Porque los problemas que habéis abordado o los que se abordan desde la red son, decimos, las redes internacionales, los problemas son internacionales. Quiero decir que hablar de envejecimiento activo, de adicción, de vulnerabilidad, no se circunscribe a ningún territorio en concreto, ¿no?
No. Verdaderamente uno de nuestros valores como red es precisamente este sentido, ¿no?, de compartir lo que cada entidad tiene, compartir juntos pues esas buenas prácticas que hacemos en la prevención, siempre pensando en lo mismo, que la persona mayor puede ser un agente de salud excepcional para la comunidad y sobre todo para hacer prevención de salud a los jóvenes, a sus nietos si son abuelos o en la comunidad. Y para ello las experiencias que desde nuestros países en Latinoamérica, nuestros compañeros hablan de toda la trayectoria comunitaria, pues por ejemplo aquí en España pues nos ayuda muchísimo a comprender este modelo, ¿no? Y igualmente aquí otros temas que podemos compartirlo. Por eso ha sido un momento tan importante y tan interesante.
Vamos a ir conociéndoles a todos, porque lo primero que llama la atención es que vamos a hablar de adultos mayores o de personas mayores o de adultos que cuidan, que no son, en este caso, bueno, pero el papel esencial, ¿no?, es quizás el inverso al que estamos acostumbrados a hablar en este programa. ¿Por dónde empezamos? ¿Por las chicas, las mujeres?
Sí,
sí, sí, sí. Pues vamos a empezar por Victoria Correa, que es directora de Corporación Caminos de Colombia. Bienvenida.
Muchas gracias por esta invitación y encantados pues de estar aquí en este espacio y contarles todo lo que nosotros pues desarrollamos en cada uno de nuestros países y la alegría de verdad de poder constituir una red internacional y que nos una un tema común, y es precisamente el poder abordar al adulto mayor.
Vamos, si os parece, para hacerlo quizás más fácil para los oyentes, vamos a, nos explicáis cuando vayamos conociéndoos a cada uno qué es lo que hace la organización a la que representáis, y luego ya hablamos de la red y de lo que van a ser los siguientes pasos. Victoria.
Gracias. Bueno, nosotros estamos ubicados en la ciudad de Cali, en Colombia. Nos dedicamos a trabajar en el tema de la prevención y el consumo del tratamiento de sustancias psicoactivas en adolescentes. Y como tenemos adolescentes, dentro de las familias de estos adolescentes hay adultos mayores que están al cuidado de estos adolescentes 100% porque sus padres de pronto han sido víctimas del conflicto y han fallecido. Entonces es el adulto mayor el que queda al cuidado de este adolescente en situación de consumo.
Tarea por delante. ¿Desde cuándo lleváis funcionando? ¿Cuándo arrancó?
Nosotros tenemos 49 años de existencia.
Controlado ya, aunque cada imagino, ¿no?, que cada realidad de cada persona requiere una mirada concreta y específica, pero controlada la metodología o las herramientas con las que trabajar, ¿no?
Sí, claro que sí. Cada persona pues se desarrolla un plan de atención especial, porque aunque tengan un punto común, que es el consumo, pero cada uno tiene situaciones diferentes a las cuales se deben de abordar.
Pues vamos a conocer también, de Colombia nos vamos a Argentina, aunque luego volveremos a Colombia otra vez, porque además los oyentes siempre nos oyen decir palabras mayores. Pues casi igual, ¿eh? Palabra Mayor es la organización que preside Liliana Moriconi.
Así sí. Es.
Ah, muy bien. Liliana, sí. Bienvenida.
No,
y enhorabuena por el nombre.
Muchísimas gracias. Compartimos ese pensar que la palabra mayor es el adulto mayor.
Cuéntanos qué es lo que hacéis y desde cuándo.
Nosotros somos la organización más joven, hace 7 años, y pertenecemos a Argentina, obviamente. Trabajamos con adultos mayores en envejecimiento activo y saludable, y somos un poco los que intentamos empezar a implementar el programa que Lares estaba poniendo en marcha ya aquí, de abuelos preventores. Fue la primera experiencia por fuera de España, y bueno, nos hemos encontrado con muchas sorpresas que realmente nos han motivado para seguir adelante, ¿no? Especialmente esto que tuvo que ver con el lugar del adulto mayor empoderado como agente de salud, tomando las riendas para llevar a sus nietos o a sus hijos al centro, justamente en relación al consumo de ellos, y a esto del involucrarse en relación a su propia historia y a la historia familiar, ¿no? O sea, realmente ha sido una experiencia maravillosa hasta ahora.
Bueno, 7 años hasta ahora, ya alcanzarás, ¿eh?
Sí.
Alcanzaréis y superaréis, sin duda. Mónica del Carmen Álvarez es la directora ejecutiva de Cruz Blanca Panameña.
Buenos días, muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de estar aquí. Y agradecemos a Juan por la invitación que nos hizo para participar en este primer congreso y para ser socios fundadores de esta organización, de esta red que acabamos de empezar. Nosotros en Cruz Blanca Panameña fue fundada el 24 de junio de 1978. Este año cumplimos 45 años. Somos una fundación que se encarga de tratamiento y prevención de adicciones, de sustancias, y todas esas personas que sufren por el flagelo de las drogas y el abuso de sustancias. Tratamos niños, jóvenes, tenemos diferentes programas en el cual también trabajamos con familias fuertes. Y desde la familia tratamos de mantener una unión familiar, una comunicación, y enseñarles a los padres que encuentren esa habilidad para saber cómo tratar a sus hijos. En muchos casos no son los padres los que atienden a los hijos, son los abuelos. Así el adulto mayor es parte de ese núcleo familiar. Así que por eso estamos muy contentos de formar parte de esta organización y de esta red.
Pues nosotros estamos encantados, ¿eh? Repito, de que estéis todos aquí. Decía que hemos estado en Colombia, Argentina, Panamá, y volvemos a Colombia porque Vamos a conocer a Raúl Félix Tobar, que es el director de la Corporación Viviendo.
Viviendo.
Raúl, buenos días, bienvenido.
Muy buenos días. Otra vez manifestar el agradecimiento por esta, por este espacio, por poder manifestar como lo que me parece es un tema de interés, a veces oculto, no siempre visible, no siempre reconocido, que tiene que ver el tema del adulto mayor. Nos parece importante ser parte de la red, darle una significación y un subrayado al tema, nos parece de la mayor relevancia. Que sea en España me parece muy interesante y que desde aquí un poco se proyecte a otros lugares de la geografía latinoamericana y también, por qué no, europea, a partir de la experiencia que la Ares ha construido, que se ha construido en este país también, nos parece un referente muy interesante. El congreso del que hablaba ahora Juan, hace referencia a esos temas de interés que tocan la edad madura, que tocan ya asuntos que terminan siendo no siempre bien vistos por las significaciones que se les ha dado, por la connotación que tienen y de los que hay que ocuparse. Para el caso nuestro como Corporación Viviendo, nuestro enfoque es fundamentalmente comunitario. Exponía en la presentación que hice que quienes participan más activamente son mujeres adultas mayores, que son las que se ocupan más del cuidado, las que tienen también la atención puesta en los diferentes asuntos que en lo comunitario aparecen, donde las necesidades, las dificultades, los problemas se expresan desde la carencia, pero también desde la potencialidad que una comunidad construye cuando empieza a resolver asuntos que le competen. Que lo externo, hablo de lo gubernamental, lo que llamamos el sistema de oportunidades, no siempre resuelve de manera oportuna, pero cuando hay una preocupación desde adentro, desde lo comunitario, empieza a tener una relevancia y esos asuntos pequeños se vuelven importantes. Ahí el adulto mayor ocupa un lugar central porque es tal vez el que tiene mayor visión de lo que ocurre, regularmente tiene la historia, pero también tiene la forma, la manera de aproximarse. Discutíamos esta mañana de que no podemos pensar en una visión romántica del adulto mayor y que tenemos que ser también críticos en el sentido de decir hay de lo bueno, de lo regular y de lo malo. Pero queremos señalar que cuando nos ocupamos del tema, pues tomando en cuenta esto que decía atrás, pues hay que señalar que hay una participación activa que hay que reconocer y que buena parte de las soluciones que una comunidad se construye tienen que ver también con un actor importante como es el adulto mayor, hombre y mujer, por supuesto.
Les hemos conocido a los cuatro un poquito, digo a los cuatro porque a Juan ya te conocemos un poquito más. Juan, todos o casi todos han remitido a Lares, evidentemente, y a los abuelos redentores.
Preventores.
¿Qué son? Porque esto arrancó en 2018, con un enfoque bastante concreto. Eso ha seguido rodando y es el germen, podemos decir, de esta red. Cuéntanos.
Bueno, lo primero también quiero agradecer a que la constitución, por ejemplo, de este congreso y de estas reuniones, gracias al Ministerio de Asuntos Exteriores, al Ministerio de Sanidad a través del Plan Nacional de Drogas, y al propio Inserso que nos dejó las instalaciones y siempre hemos tenido su apoyo. En el 2018 Lares se pone su grupo, además de sabios, de personas mayores que tiene la organización, se pone a pensar desde otra mirada, desde otra perspectiva. Lares está muy acostumbrado a trabajar desde la dependencia de las personas, desde el cuidado, ¿no? Me lo habéis escuchado muchísimas veces en esta antena hablar sobre este tema. En este momento queríamos dar otra visión. Hay una persona mayor, hay unas personas mayores que siguen teniendo necesidad y que deben de dar todo de sí, incluso después. ¿Y cómo podía eso unirse? Pues bueno, vimos que en una sociedad, además siguiendo esa dinámica de una sociedad donde tiene problemas, pero que sus soluciones están en la propia sociedad, en la propia comunidad está la solución, buscamos de que esa parte que es tan importante y cada día más, un 25% entre el 20 y 25% de nuestra población, tiene que ser también parte de la solución de los problemas de otros. Y es precisamente lo que nos pusimos a pensar y a trabajar. Formar a personas mayores, que decimos nosotros, en Latinoamérica puede utilizar el término de adulto mayor.
Adulto mayor.
Pues las personas mayores de aquí, de España, empezar a trabajar en talleres y en formación con el apoyo del Plan Nacional de Drogas, un plan que en principio incluso en el Plan Nacional les llamó la atención y que no solamente ha servido para eso, sino ha servido para fijarse en las adicciones y el mayor. Tanto es así que a partir del año siguiente el Plan Nacional de Drogas amplió su estadística de consumos también a la población mayor de 60 años, que hasta entonces no se analizaba. Y posteriormente, hace unos meses, Lares también presentaba un estudio, una investigación sobre mayores y adicciones en la red Lares y en la red UNAT, en centros de adicciones en España. Pues bueno, todo eso conllevó a un trabajo que fue financiado por el Plan Nacional, como digo, varios años, y que gracias a Palabra Mayor, a nuestra asociación argentina, fue la primera que se fijó. Se fijó en este manual, en esta manera de trabajar, le llamó mucho la atención, y ellos son expertos en cuidar en los mayores en Argentina, y inmediatamente le llamó muchísimo la atención esta nueva mirada. Mirar las cosas desde otro punto de vista nos ayuda a crecer y a sumar. Y hay otro lado de la moneda, que no es la dependencia, que es lo que los mayores nos aportan, que nunca lo hemos dudado, pero verdaderamente parte de ese edadismo que arrastramos a veces es de olvidar de lo mucho que nos aportan y que nos están aportando. Y esta red pone en conjunto, a veces lo dibuja, el otro día lo dibujaba un compañero que hoy no está entre nosotros, otra entidad, no lo dibujaba entre un triángulo y un círculo, ¿no? Que tendrán que ver las asociaciones de adicciones o de problemas de salud con las organizaciones de mayores, ¿no? Pero tenemos mucho que ver, porque esto ya no es un colectivo, es la sociedad en general. Y nuestra sociedad, que es una sociedad donde los mayores tienen un protagonismo tan importante, toman liderazgo también, un liderazgo en el cuidado. En el cuidado de los más jóvenes que hemos escuchado, pero yo hablaría de toda la sociedad. Un envejecimiento saludable no es aquel que se toma cuando eres mayor, sino decimos, ¿no?, que es durante toda tu vida. Y precisamente ayudan a un envejecimiento saludable a nuestros más jóvenes. Un tema que nos suena raro en los oídos, pero que verdaderamente está en la esencia filosófica del propio concepto de la Organización Mundial de la Salud.
Suena raro a los oídos, pero yo os estaba escuchando y decía, claro, estamos hablando de una red internacional, pero la percepción que tengo es de una familia, de lo que hace la persona mayor en la familia con... No, vosotros habéis hecho una familia internacional enorme. ¿Cuántos socios tiene esta red? ¿Está abierta para más países, más organizaciones que quieran sumarse?
Bueno, pues acabamos de empezar. Esta mañana firmábamos todos, después del Congreso, desde, como decía Matilde Fernández, que nos acompañó casi como una madrina a todo esto, ¿no? Nos decía ella, ¿no?, de que el Congreso era aquel encuentro donde la gente se junta para andar juntos, ¿no?, donde comparte las experiencias. Y verdaderamente ha sido eso, ha sido un encuentro, un congreso de encuentro de entidades, ¿no? Bueno, pues somos de momento 9 socios. Tenemos solicitudes de muchos otros países, incluso algún país también de la Unión Europea, que estamos, y se va a ir haciendo poquito a poco porque creemos que el crecimiento tiene que ser muy lento, pero sí que es verdad. Queremos sumar organizaciones de ámbitos de salud, estamos de adicciones, pero pueden ser temas como de alimentación, ¿no?, para jóvenes, temas de violencia de género, temas, todos aquellos temas que desde que la persona mayor puede ser la mediadora, el agente de salud en la comunidad, un mediador comunitario que pueda colaborar a este crecimiento comunitario que nos parece tan importante para todos, y que volvemos un poco desde Europa también a mirar la intervención comunitaria como básica, como solución a los problemas que como sociedad tenemos y que es imposible que como Estado, el Estado pueda solucionarlo todo. Entonces está abierto a y también a organizaciones de mayores. Está abierta, tendría estas 3 características: organizaciones que trabajan para los mayores, organizaciones que trabajan en el ámbito de la salud y organizaciones formadas por personas mayores de nuestros países.
Una red internacional que yo decíamos antes, bueno, ahora sois, ¿cuántos habéis dicho? 8, 9. 9 socios, abierto a todo ese amplio espectro de colectivos que has mencionado, que vais a trabajar juntos. ¿Cómo? ¿Cómo se organiza este trabajo junto?
Bueno, esta mañana precisamente hemos tenido la primera reunión para analizar cuáles serían los siguientes pasos. Bueno, pues en esto, naturalmente, llevamos ya un tiempo conociéndonos, no es que naturalmente, y eso salta a la vista porque ya nos tratamos como, lo que has dicho, una familia.
Se nota, ¿eh?
Y además nos apreciamos un montón y valoramos el trabajo de cada uno que hace, ¿no? Siendo diverso. siendo muy diverso, porque la diversidad es lo que nos
suma. Es que la diferencia está en la riqueza, creo yo, ¿no?
Sí. Así es, así es. Entonces, bueno, hemos empezado a trabajar en varios aspectos, ¿no? En ir trabajando en una imagen, en un concepto conjunto, respetando las formas de llamar diferente las cosas y respetando también las formas de intervenir, pero ir trabajando en un relato conjunto que nos valga para definir bien cuáles son las funciones de nuestra red, ¿no? Y también ir trabajando en buenas prácticas, conocernos lo que hacemos en el contexto de los cuidados, de la prevención, de la promoción de la salud, prevención de la enfermedad, que vamos a ir trabajando durante todo este periodo y que ya estamos, nuestras organizaciones, que ya son maduras en algunos aspectos, están trabajando junto al lado de las personas mayores, ¿no?, siendo ellos los líderes de estas organizaciones.
Bueno, y también un punto que conversábamos esta mañana en nuestra primera reunión era poder tener un intercambio de saberes y experiencia entre nosotros. O sea, como en este momento pues hay organizaciones que de pronto tenemos más experticia en el tema de las adicciones y hay otras organizaciones que tienen experticia en el trabajo con adultos mayores. Entonces, la idea es poder tener como un intercambio, tener como un lenguaje común entre los dos, o sea, dando las que sabemos de adicciones, dar información, y las que trabajan con adultos, darnos información a nosotros para poder empezar, o sea, que sea como la base para poder empezar el trabajo.
Habéis mencionado, hemos dicho, personas mayores, adulto mayor, al margen de esa denominación, que hablamos de lo mismo, sí que hay diferencias en cuanto, por ejemplo, a necesidades, ¿no?, de las personas mayores en los diferentes países. Ya que conocéis, porque conocéis la realidad del país en el que estamos, de nuestro país, y nosotros hemos escuchado muchas veces, bueno, hablamos periódicamente de estas necesidades de las personas mayores, en vuestros países, ¿cuáles son? Para que los oyentes españoles sepan también que hay otra realidad, ¿no?, que hay más realidades diferentes. ¿Cuáles son las necesidades de las personas mayores, por ejemplo, en Argentina? Hay muchas, pero las que tú crees que son más importantes.
Yo creo que, tocando un poco lo que veníamos hablando y que es un denominador común, el tema de la soledad de la persona mayor, esto que tiene que ver con la exclusión, el quedar fuera. Justamente cuando nosotros implementamos este programa, yo decía de que un punto fue trabajar con el regreso del abuelo a casa. ¿Por qué? Porque hubo que empoderar primero a ese adulto mayor para que vuelva a ocupar su lugar, que ya lo había perdido, y más pospandemia. Entonces, esto de las necesidades me parece que tiene muchísimo que ver, más allá de todos los derechos, con lo que tiene con aquello que tiene que ver con la persona de este adulto mayor, que tiene que ser visto amorosamente, nuevamente, y dentro del marco al que pertenece, que es una familia.
¿En Panamá?
Bueno, en Panamá hemos visto también que hay que hacer un acompañamiento con los adultos mayores, porque muchas veces estos adultos están en casa y se han quedado con los hijos porque las mamás se han ido, no están en casa, se van a trabajar, y el adulto mayor, el abuelo, es el que queda a cargo de los nietos, y al final ellos son los que representan esa figura de autoridad. Entonces hay que empoderarlos, hay que darles también el acompañamiento, hacerlos sentir que no son alguien nada más para que ayude o apoye, sino que ellos en realidad tienen una razón de ser por sus nietos, y poder acompañarlos en la toma de decisiones y apoyarlos en las decisiones que ellos hacen.
Fíjate que escuchando, vamos a escuchar también las necesidades de los adultos mayores en Colombia, pero no hay tanta diferencia, ¿eh? No somos diferentes. ¿En Colombia?
Bueno, siguiendo la línea que se propone, creo que hay una de las dificultades a las que tenemos que enfrentarnos, que tienen que ver, por supuesto, con temas de seguridad y que, por supuesto, tocan el tema de salud mental, del reconocimiento del abandono al que están expuestos dependiendo de las situaciones que tengan que enfrentar por deterioro de salud o demás. Pero también ese lugar que se le niega, en el sentido de que empieza a perder progresivamente posibilidades de tener un lugar en la familia, en la comunidad, y termina siendo relegado o termina no siendo tenido en cuenta. Ese es un lugar que, infortunadamente, también tiene que ver con los marcos políticos, los marcos legislativos que los países construyen para proteger a las personas adultas mayores, que no siempre son iguales en los diferentes países y que, podría yo decir, infortunadamente a veces se traducen en carencia de recursos o en programas que no son consistentes con las situaciones que los adultos mayores tienen que afrontar y que en buena parte tienen que ser resueltos. O por ellos, muchos adultos mayores terminan en calle, o son abandonados o llevados a sitios para ser, a manera de guarderías, puestos para regresar a visitarlos solamente, y eso por supuesto afecta a su salud mental. Muchos han perdido la posibilidad misma de ser reconocidos desde el saber que traen, la experiencia que tienen, y que se manifiesta en un asunto económico, pero también en un asunto de carencia, que a veces, infortunadamente, afecta de manera seria lo que tiene que ver también con su autoestima. Son asuntos a los que hay que prestarles atención y que tendrían que ser resueltos en términos de políticas públicas, de una legislación consistente y de recursos que aporten en términos de beneficio. Eso que se llama la renta vital o el mínimo vital debería ser algo que también, por lo cual se trabaje pensando en los adultos mayores. En Colombia estamos ahí en este momento planteándolo, pero todavía no es tan consistente. Se da a manera de subsidios muy, muy, muy pequeños y se expone, infortunadamente, a los adultos mayores también a un trato no adecuado porque tienen que, para acceder a estos auxilios, hacer una cantidad de diligencias que pues no deberían ser, ¿no? En consideración al ciclo vital en el que se encuentran, a las dificultades que tienen que afrontar, y debería ser mucho más amable, más considerado el trato que se les da, no exponerlos a filas larguísimas, a horas muy tempranas, y al maltrato que los exponemos. Solamente para mencionar algunas cosas.
Solo para mencionar algunas cosas, yo voy a pediros algunas menciones más. Por ejemplo, este apunte que hacía Raúl es importante, pero claro, cada país tiene una legislación, un sistema político diferente. Por eso yo quiero centrarme sobre todo a nivel social. A nivel social, seguimos en Colombia, Victoria, a nivel social, habéis notado, porque lleváis 40 y tantos años, decías antes, ¿habéis notado un cambio de mentalidad en cuanto a la consideración de la figura del adulto mayor socialmente en el país o no? Al margen de, es que lo demás se nos escapa un poco, ¿no? En legislación o en régimen político podemos hacer menos.
Bueno, lo cierto es que a nivel el concepto, digámoslo así, que hay, sí ha cambiado un poco frente al, o sea, el concepto que pueda tener la familia frente al adulto mayor. O sea, ajá, antes de alguna manera había un poco como de respeto, una consideración, podríamos también como llamarlo, hacia el adulto mayor. Bueno, no estoy generalizando que esto sea así en todo el país, hay algunas zonas o algunas regiones, pero ese concepto ya ha pasado en darle un relego completamente al adulto mayor. O sea, ya no es muy tenido en cuenta, que de pronto en años anteriores o en tiempos anteriores sí podía tener en cuenta. De pronto también puede ser un poco el tema de la tecnología, que de alguna manera ha podido desplazar un poco frente al conocimiento que podía tener el adulto mayor, frente a lo que ahora los adolescentes o los adultos tienen a través del internet. Antes era el abuelo, el sabio de la familia, el que lo sabía todo, y ahora pues realmente yo lo consigo. No le voy a preguntar al abuelo, lo consigo en internet.
Fíjate, yo estaba esperando otra respuesta. Ah. Porque es verdad, Juan, no me equivoco, que hace tiempo, no hace tanto tiempo, sí que mirábamos a muchos países de Latinoamérica diciendo, eso que tú estás diciendo estaba pasando aquí, y decíamos, esa consideración, ese respeto a la persona mayor de la casa, que allí todavía se mantiene y aquí se está perdiendo, ¿no? Y no hace tanto.
Sí, no hace tanto, pero sí que es verdad que lo comentábamos, ¿no? Hace un momento, de que cómo parece una epidemia también, ¿no? Que se está sufriendo de edadismo, de discriminación, ¿no? Y va pasando de un lugar a otro, como pasó, ¿no? Como ha pasado con otros movimientos, otras circunstancias sociales, sociológicas, ¿no?
Liliana.
Sí, creo que justamente a partir de este dispositivo y la posibilidad de armado de esta red, lo que estamos logrando es revertir esa situación. Cuando uno empieza a poder mirarlo, hacer que ese adulto mayor sienta que tiene una historia por contar, vuelve a la casa y puede decirle a sus nietos cosas que nunca le había dicho, ahí empieza ese intercambio y esa persona mayor como factor protector para cualquier psicopatología que se nos pueda ocurrir. Entonces, lo más interesante, al menos en esta primera experiencia que hemos hecho en Argentina, ha sido volver a encontrarnos con que es posible. Depende de nosotros.
Ahí lo deja ahí Liliana como si... Depende de nosotros, que eso es lo más difícil del mundo mundial, ¿eh? Y en Panamá, esa consideración social del adulto mayor, ¿en qué punto está?
Bueno, en Panamá se están haciendo leyes para ver si ya la gente que ha sido jubilada o eso pueda recibir un ingreso adicional, pero es difícil porque no, eso es muy burocrático, así que está en eso. Pero sí hemos sentido que el adulto mayor, en algunos casos, vienen siendo los padres de sus hijos. A lo mejor los padres que no fueron de sus hijos. Y vemos que en muchas ocasiones los chicos tienen más confianza con sus propios abuelos que con sus padres, porque son los que están más tiempo en casa. Todavía en Panamá, como contaron aquí, los abuelos están en casa, no están en casas de retiro ni en casa ni en residencia, están en casa o cerca de casa. O sea, y lo que hay que hacer, como estuvo comentando Raúl, es que darle ese apoyo que ellos están dando a las familias, que se les reconsidere, porque hay gente que lo toma como de por hecho que ellos tienen que hacer esta labor, pero en realidad no. Eso es algo que los hijos deben agradecer a sus padres.
También me suena todo esto, Mónica. No. ¿A qué sí nos suena? Todo esto de los abuelos canguro, responsabilidad, porque sí, lo preguntamos, lo damos
por hecho.
Lo damos todo por hecho. Os voy a pedir que, como os conocéis todos, todas las asociaciones, todas las entidades que estáis aquí como parte de esta red internacional, sabéis lo que hace la otra, los otros. ¿Qué pensáis que podéis sumar a vuestra experiencia de los demás? O sea, ¿qué podéis así sumar? Iba a decir robar no, pero copiar, sí, está bien. ¿Qué podéis aprovechar de la experiencia de los demás?
Bueno, discutíamos, conversábamos esta mañana acerca
de... Jolín, parece que vais a pensar que os estaba espiando o algo, ¿eh?
¿Por qué es importante encontrarnos? Uno, porque hay una experiencia acumulada, hay una serie de asuntos que se han venido haciendo, solamente que se hacían desde la institución. Cuando empiezan a compartirse, decíamos esta mañana, se provocan ideas, ¿no? Y empieza uno a encontrar sentido en cosas que se habían pensado, pero que al ser vistas, hechas por otros, por otras organizaciones, pues tienen un sentido mucho más concreto. Y cómo esa experiencia sugiere, provoca, facilita también que ideas que se venían considerando tomen forma. Lo discutíamos esta mañana, y cuando hablábamos acerca de la flexibilidad que una red como esta debe tener, planteando el hecho de que no es solamente la experiencia propia la que se relata y la que no se impone o se pone a consideración, sino el diálogo entre ellas para ver de qué manera se complementan y cómo ese complemento puede hacer surgir nuevas maneras de abordajes, de posibilidades, y cómo conocer esas realidades de las que hacíamos mención ahora y que esta mañana discutíamos, también nos permite decir hacia dónde debemos apuntar para garantizar que ciertas fragilidades en términos de la expresión social que se da desde lo político, desde lo legislativo y que se resiente en lo comunitario, pueden empezar también, desde eso que llamamos incidencia política, a tomar forma y fuerza, teniendo en cuenta que hay otros países que han podido avanzar. Hablo de España, pero también, por supuesto, menciono los que hacemos parte de la red, porque esos elementos nos ayudan. Ahí ya no es solamente la experiencia que tiene la organización, sino la información que tiene, que ha construido un país en la manera como afronta una determinada situación, y en este caso particular el que tiene que ver con adultos mayores. Enfatizando que los temas que tienen que ver con el adulto mayor son diversos. Las adicciones hacen parte, pero no son las que definen esta red en sí, y hay otras que se van a aportar. La parte de salud, la parte de nutrición, la parte de trabajo, de educación, nos parece que son pertinentes para la población que nos interesa, pero también para la comunidad o para la población que acompaña a esos adultos mayores, y ahí es donde sentimos que este intercambio de experiencias se vuelve valioso. Como otros lo han hecho, como yo puedo incorporarlo, tenerlo en cuenta, como socialmente, políticamente, legislativamente se aborda en otros países, y eso nos ayuda también a poner en orden la propia casa.
Qué bueno, que es siempre bueno, lo decíamos y lo habéis dicho todos, ¿no? Mirar hacia afuera para ver cómo seguir creciendo. Juan, ¿qué podemos aprender aquí de todas estas experiencias y de las que vengan a conformar la red?
Bueno, el Congreso mismo ha dado un montón de buenas prácticas de las entidades que estamos aquí y de otras que no han podido venir, pero de todas ellas, y ahí nos han hecho reflexionar a Lares, por ejemplo, muchísimo. El mayor, hablaba José Manuel Freire, ¿no? Nos hablaba de dentro de la salud mundial, cómo están todo. Y ahora el primer determinante, ¿no?, de salud que tenemos, claro, uno podía pensar que eso, que sé, el alcoholismo, el tabaquismo, yo que sé, las grasas saturadas que nos hacen,
etcétera, el azúcar,
¿no? El azúcar, yo que sé. Y en cambio nos dijo que es la pobreza.
La pobreza.
La pobreza. Es el primer determinante de salud más importante que hay en todo el territorio. Y lo pensé también en España. Sabes que a veces hemos hablado de mayores y pobres, que tantas veces, pues por el volumen tan grande de personas mayores, nos olvidamos de las minorías dentro de segmentos poblacionales. Y la segunda, que hablaba más importante, es la comunidad pobre, el empobrecimiento de aquellos que rodean a la persona. Esas dos cosas condicionan muchísimo, muchísimo la salud que van a tener. El código postal, en alguna manera nos hablaba él. El código postal nos determina. Yo creo que, junto a las expresiones de que como sociedad tenemos los mecanismos y tenemos que descubrir como comunidad las soluciones que hay, y este segundo mensaje son las dos cosas que más me han llamado la atención y más he podido aprender. De que la solución está en la comunidad, está en todos. Que ellos, vosotros mayoritariamente, porque en España vamos un poquito más retrasados en Europa, en conjunto sobre los programas comunitarios, sobre la intervención comunitaria, pues vosotros tenéis un bagaje importantísimo. No estáis esperando que venga el papá Estado, ¿no?, que decimos, a solucionar, porque no va a ir, muchas veces, ¿no?, o no va a ir con ánima. Y aquí nosotros estamos siempre recriminando al Estado que aporte más, cuando la pregunta sería, ¿y tú qué haces por hacerlo? ¿Cuál es tu responsabilidad como ciudadano? ¿Dónde está la ciudadanía presionando, ¿no? Y yo creo que lo más que me ha podido aportar es que busquemos las soluciones nosotros, entre nosotros, que está la solución. Y hablabais de temas concretos, ¿no? De temas concretos en los cuales la solución vino por los adultos mayores que estabais en la comunidad, ¿no? Temas, ¿no?, de adicciones, de consumos, de visión de cómo atenderlos, de cómo es parte de la solución. Y somos parte de una solución. Y por lo tanto no podemos estar al margen de, sino lo inteligente. Cualquier sociedad inteligente, podríamos ser nosotros en España un poquito más inteligentes también en este aspecto, es poner en el juego, en el espacio que le corresponde a cada uno de sus agentes. Y los agentes de salud, igual adulto mayor, nos pueden ayudar muchísimo a una mejor calidad de vida, a trabajar además de forma transgeneracional. O sea, hablamos mucho de los programas, ¿no?, intergeneracionales.
Esos son programas, claro.
Es que lo cubre todo, la intergeneracionalidad. Verdaderamente esta red cubre montones de fenómenos, claro, que a nivel de la Organización Mundial de la Salud, de diferentes tratados que hemos estado analizando también estos días, pues aparecen, ¿no?, y que nos llaman y que parece que no resistimos tanto. Por eso también es verdad que en cuanto lo pusimos en marcha, ha habido tantos compañeros en el viaje que se quieren apuntar. Sí. Y eso sí que tanto es así que, bueno, despacio, que vamos a constituirnos.
Con buen fe, como es despacito para ir caminando,
sí,
¿no?
Sí, sí. Y luego, indudablemente, también todos pedíamos de que también hiciéramos incidencia en nuestros gobiernos. Queremos que las políticas, ¿no? Y también se comentó, como a lo mejor una de las frases que también rebotó en ahí en el inserso donde estábamos reunidos, ¿no? En este congreso, y como que las políticas públicas es la medicina, pero a caudales. Claro. Es la medida de medicina. Entonces, verdaderamente tenemos que seguir trabajando en la prevención, en la promoción de la salud, en la identificación precoz de la enfermedad, en ser partícipes de una sociedad que, cuando decimos una sociedad saludable, está bien que nos cuidemos, pero la comunidad como individuo, comunidad, como ser vivo, la comunidad se debe de cuidar. Y a lo mejor, en el individualismo que estamos, nos cuidamos individualmente, pero no como comunidad. Trabajar como comunidad es cuidarnos los unos a los otros. Eso es lo que yo creo que más nos estáis enseñando a nosotros en España y que más tenemos que aprender y agradecer esta aportación que muchas veces sabíamos por referencias, por haber leído, ¿no? El trabajo social comunitario, el trabajo de intervención, los mediadores comunitarios, etcétera, ¿no? Pero que hemos anhelado y creemos que hoy día hay un camino solamente para ganar la salud de todos, para ganar también los problemas de discriminación que sufren ciertos colectivos, etcétera, y es que todos estemos implicados. Una sociedad para todos es una sociedad donde el 20% de la población puede colaborar en la mejora de calidad de vida y en la prevención de la misma para otros tantos de la población que lo están en este momento descuidando.
Raúl. Quiero señalar solamente algo, puntualizar, enfatizar algo que fue una de las conclusiones importantes del congreso en el que estuvimos, lo decía Matilde, creo, que la calidad de vida de un adulto mayor se vuelve un indicador, un buen indicador de una política pública bien llevada, que se traduce también no simplemente en años de vida, sino en calidad de vida de esos años, que se traduce también en lo que decíamos, un envejecimiento activo, un envejecimiento saludable, pero también podremos agregar eso, un envejecimiento feliz, ¿no? Cuando mis necesidades están satisfechas, cuando siento hacer parte de una sociedad, cuando hay cosas que están ahí para hacer de mi calidad de vida algo real y no algo simplemente discursivo. Y podría uno decir que es una ganancia y es un indicador importante que ese proceso de envejecimiento que se vive dignamente, con tranquilidad, sin que sea vergonzoso, sin que me tenga que ocultar por eso, y que haya una representatividad en la sociedad dándole un lugar a ese adulto mayor, habla de una sociedad, y una sociedad que se ha vuelto no solamente culta en el sentido de sino que es además responsable con sus adultos mayores.
Y con casi todos, es una sociedad sana y justa, diría yo, ¿no, Victoria?
Bueno, también un tema que también consideramos en el congreso y que realmente creo que nos hizo como que despertar un poco, sí, es el tema del envejecimiento saludable. Creo que es un tema, por ejemplo, en Latinoamérica no es un concepto que muy poco se conoce, muy poco se atiende y de pronto está concebido de una manera completamente diferente a como debe de ser, que realmente tiene que ser una manera integral, no solamente monetaria, sino también que es con todas las áreas que puede tener el ser humano. Entonces, ese también es otro punto que nosotros dentro de la red tenemos considerado trabajar en ello.
Ajá.
Vos preguntabas un poco esto de, sí, de qué encontró uno.
¿Qué vas a aprovechar de todo, ¿no?
Claro. Creo que lo más impactante para mí ha sido el espíritu de comunidad que ha tenido todo el grupo. O sea, me he encontrado con un grupo de personas con ganas realmente de poner todos en juego esto de nuestra humanidad y de ver al otro desde esta mirada netamente de otro ser humano a quien podemos mirar y como volver a restaurar esta cuestión de la mirada, ¿no? Que lo decíamos en el plano del congreso, como que a veces nos pasa con las tecnodicciones, con los jóvenes, esto de que les cuesta mirar, uh-huh, y cómo el adulto mayor puede convocar a que pueda ser mirado y mirar, y que levantemos la cabeza para mirarnos unos a los otros, ¿no? Y realmente la experiencia de mis compañeros y vivida durante el Congreso ha tenido que ver con eso, con una experiencia de mucho respeto a la experiencia del otro, de una escucha atenta para justamente para ver esto que al otro se le ocurre, que quizás a mí me pueda dar una herramienta y que yo la puedo procesar en función a cuál es mi realidad, pero también a esto que tiene que ver con saberme parte de otros y que entre todos queremos como seguir aportando a que esta realidad pueda ser un poco más humana, ¿no? O sea, desde este lugar fue bellísima la experiencia.
No sé, los organizadores del Congreso cómo estarán así de anchos, ¿no? Y de claro, satisfechos con todo esto, Mónica.
Bueno, para nosotros, y como tú preguntaste, ¿qué nos llevamos y qué aprendemos? Sí. Los problemas para todos a lo mejor son los mismos, pero cada quien ha vivido y ha tenido una experiencia para resolverlos. Y cuando tú oyes todo lo que cada uno tiene que aportar o todo lo que cada uno hizo en su país para resolver o para dar la situación que se presenta, eso te enriquece, porque de las experiencias vivimos mejor. Entonces, para nosotros que trabajamos el tratamiento en prevención de adicciones y tratamiento, el tema de en familias, en niños y jóvenes, el tema de cuidado de adultos mayores, como lo que es de palabra mayor en Argentina, también nos da una ayuda, nos abre un poquito más nuestra mente en cómo se debe tratar o cómo debemos verlo a los abuelos. En el tema de Lares y las residencias que tiene aquí en España, también nos ayuda y nos abre nuestra mente para ver si podemos ir hacia eso o implementar eso mismo en nuestro tema de adicciones y prevenciones. Y la verdad que este congreso ha sido muy enriquecedor para todos nosotros.
Nadie se arrepiente, ¿no?, de formar parte de la red, ¿eh?
Claro que no.
Nos estamos poniendo muy serios. Yo os agradezco a todos enormemente que hayáis venido. Juan, no va a ser la última vez que vengas, ¿no, Juan? ¿No?
A vuestro servicio.
No va a ser la última vez para informarnos de cómo va esta red y podemos hacer conexiones con el resto de instituciones en cualquier país del mundo en el programa para que nos vayáis contando. A Juan se lo hemos dicho muchas veces, este programa, estos micrófonos, usadlos, porque ha quedado claro que esto es una cosa de todos y que, bueno, vosotros hacéis la mayor parte, que hacéis el trabajo duro y nosotros solo podemos contarlo luego. Pero aquí estamos para eso. Enhorabuena por esta iniciativa. 9 socios a día de hoy, del día 3 de junio. Esto va a ir creciendo, esto va a ir sumando, como habéis dicho todos, experiencias diferentes en cada país del mundo para mejorar la situación del adulto mayor. Es bonito, Juan. Es bonita la expresión de adulto mayor.
Muy bonita.
¿Verdad?
Sí, de hecho, fíjate que no hemos utilizado nuestras palabras, sino las de ellos, porque nos parecen culturalmente, tiene una mirada distinta, adulto mayor.
Adulto mayor. Pues gracias a todos por venir a contarnos cómo arranca y por qué esta red internacional de adultos mayores preventores. Juan Ignacio Vela, presidente de la red, mil gracias una vez más. Victoria Correa, directora de Corporación Caminos en Colombia, gracias. Liliana Moriconi, presidenta de Palabra Mayor en Argentina, gracias. Mónica del Carmen Álvarez, directora ejecutiva de Cruz Blanca Panameña, muchas gracias. Y Raúl Félix Tobar, director de Corporación Viviendo. Además, tienen todos nombres preciosos. Todas, no solo vosotros, las organizaciones a las que representáis. Muchas gracias y enhorabuena y a caminar.
Vale.
Muchísimas gracias.
Ahora que este mundo se detiene, es tiempo de ponernos a pensar.
Las veces que negamos un abrazo por un amor que se rompió en pedazos y no supimos arreglar.
Las cosas que quedaron por decir, es tiempo de dejarlas hoy atrás.
Ya no tiene sentido hacernos daño. Pasamos una vida y tantos años para llegar a este lugar donde amanece, amanece a los ricos y a los pobres. Y amanece, amanece a los corazones rotos. Amanece,
amanece.
De la noche más oscura sale el sol, pinta el cielo de color, como un amor que se nos hace gigante. No importa lo que a ti te esté pasando, la tierra seguirá girando y todo cambiará de aquí en adelante.
Un amanecer contigo,
un amanecer contigo,
es muy difícil de olvidar.
Ya no tiene sentido hacernos daño. Pasamos una vida y tantos años
para llegar a este lugar.
Donde amanece,
amanece
a los ricos y a los pobres.
Y amanece,
amanece a los corazones rotos. Amanece,
amanece,
para los que están perdidos. Amanece,
yo te miro, tú me miras. Y amanece,
amanece, siempre que yo esté contigo. Amanece,
amanece.
Nada acaba cuando todo empieza. Mírame con los ojos cerrados. Nada falta aunque falten piezas de besos, vamos sobrados. No quiero un jardín, quiero mil primaveras. La copa vacía se llena, bailando las penas, bailando las penas.
Donde amanece, a los ricos y a los pobres. Y amanece, amanece, a los corazones rotos. Amanece,
amanece,
cuando menos te imaginas. Amanece, amanece, aunque te sientas perdido. Amanece, amanece.
En Caser Residencial somos expertos en rehabilitación traumatológica. Hacemos lo que mejor sabemos, cuidar para ofrecerte una recuperación rápida y completa tras una fractura o lesión, tanto en nuestras residencias de mayores como en tu hogar. Conoce nuestro plan de cuidados personalizado, adaptado a cada situación. Infórmate en el teléfono 900-103-348, 900-103-348 o en nuestra página web caserresidencial.es. Caser Residencial. Hazlo por todo lo que te gusta hacer.
Los ángeles nos miran durmiendo, con Tomás Martínez.
Todos quedamos tumbados al final, y todos, o casi todos, nos damos por besados al final. Quedan los besos que no has dado y los cuerpos sin caricia que olvidaste al marchar. Flores en el agua, un lamento perdido por detrás y el silencio oscuro que derrama entre la piedra fría y la ceniza sin gracia en la palma de la mano que se deja atravesar. Ahora estoy desnudo y tú, pidiéndome la luna, te conviertes en nube y la atraviesas por la parte que no cubre más que la mitad. Es sincera una palabra, más que las que nunca se escriben, por miedo a derretirse entre la tinta, por miedo a desangrarse con verdad. Me voy, acompañado de esa luna que mira todas mis noches a través de ese cristal.
Los recuerdos son palabras mayores.
Vamos a recordar, hace muchos programas que no conseguimos disfrutar de esta sección que nos encanta recordar, porque recordar es vivir. Vamos a situarnos en un año, 1972 en este caso, y al margen de todos los sonidos que van a escuchar ahora en los próximos minutos que tienen que ver con este año, yo les invito a que se pongan en esto, en modo recuerdo, y piensen dónde estaban en 1972, qué hacían, cómo eran sus vidas, y deseo de corazón que solo vengan recuerdos positivos y recuerdos bonitos. Vamos a recordar qué ocurría en 1972 y, por ejemplo, vamos a ver si recuerdan este sonido.
A ver, con un tema comercial. No me haga cantar eso, por favor. Y además es tuyo la balsa.
Pero voy a cantar este.
Escuchame, la balsa es tuya.
Pero no quiere que nada que ver.
Lo compusiste vos en el baño de la Perla de Oz.
Me está mirando mi compañero Pablito Fernández, aquí mirando como diciendo ¿qué es esto? Bueno, pues te voy a explicar. Es que él es insultantemente joven, esto del 72 para él es casi la prehistoria. Bueno, pues en ese año, Pablo, 1972, fallece este señor que escuchas, que es Tanguito, cantautor argentino considerado como uno de los pioneros del rock argentino. Estaba internado en la unidad para criminales psicópatas del Hospital Neuropsiquiátrico Borda y se fugó. Murió a los 26 años cuando intentaba cruzar las vías del tren. Y aunque muchos de los que nos escuchan igual no sepan quién es Tanguito, escuchando esta canción seguro que sí van a identificarlo, porque es el autor de La Balsa.
Me falta algo para ir, pues caminando solo puedo. Construiré una balsa y me irán a...
Ahí está, mil versiones, ha habido después a lo largo de, bueno, a lo ancho y largo de todo el mundo. También en 1972 es el año en el que comienza uno de los programas más emblemáticos de nuestra televisión. 1, 2, 3, responda otra vez. Un programa creado por Ibáñez Serrador que se estructuraba en varias partes, dando cabida a la cultura por un lado, con preguntas a los concursantes, la eliminatoria en segundo lugar. Por este programa han pasado muchos de los mejores actores y cómicos de nuestro país. Hoy recordamos su primera cabecera. Mira, sorprendido Pablo, porque no era este la sintonía del 1, 2, 3 que él esperaba. Esta es la primera cabecera de este concurso. 1972, esto te va a sonar más, Pablo. Se estrena Cabaret, dirigida por Bob Fosse e interpretada por Liza Minnelli, Michael York y Joel Grey. Todo un exitazo, la historia que se sitúa en Berlín en los años 30, cuando tiene lugar una historia de amor entre una bailarina de un local nocturno de moda y un estudiante de Cambridge. ¿Recuerdan esta banda sonora?
l'Indien. Le petit cousin, just be enchanté. Happy to see you, bleibe resté. Welcome and bienvenue, welcome in cabaret, au cabaret, au cabaret.
Ahí está este cabaret 1972 y antes de finalizar nos paramos en las listas de éxitos en nuestro país. Además con este tema vamos a terminar hoy estos recuerdos. En esas listas encontramos temas como Carmen de Trébol, El chico de la armónica de Mickey, Ven sin temor de Bruno Lomas, I love you baby de Tony Ronald, Ven de Michael Jackson, Without you de Harry Nilsson y... esta voz que seguro recuerdan y con la que nos vamos a despedir, la gran siempre Mari Trini y esta canción de 1972, Yo no soy esa.
Sí, no, esa no soy yo. Yo no soy esa que tú te creías, la paloma blanca que te baila el agua, que ríe por nada. Siéntose a todo esa niña, sí, no, esa no soy yo. No podrás presumir jamás de haber jugado con la verdad, con el amor de los demás. Si en verdad me quieres, yo ya no soy esa que sea cobarda frente a una borrasca luchando entre dos. Encuentra la playa esa niña, sí, no, esa no soy yo. Pero si buscas tan solo aventuras, amigo con guardia a toda tu casa, yo no soy esa que pierde esperanza, si el calor ya no. Yo no soy esa que tú te imaginas, una señorita tranquila y sencilla, que un día abandonas y siempre perdona a esa niña, sí, no, esa no soy yo. Esa niña, sí, no, esa no soy yo.
En Caser Residencial somos expertos en rehabilitación traumatológica. Hacemos lo que mejor sabemos, cuidar para ofrecerte una recuperación rápida y completa tras una fractura o lesión tanto en nuestras residencias de mayores como en tu hogar. Conoce nuestro plan de cuidados personalizado, adaptado a cada situación. Infórmate en el teléfono 900-103-348, 900-103-348 o en nuestra página web caserresidencial.es. Caser Residencial. Hazlo por todo lo que te gusta hacer.
El ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
Y antes de terminar, vamos a aprovechar este tiempo de ocio en esta mañana del sábado, en estas palabras mayores, para hacerles una recomendación literaria. Ya saben que no nos gusta irnos sin tener un libro en las manos, y el de hoy pues les va a aportar muchísimas satisfacciones. Vamos a hablar de un libro que se acaba de publicar, que está teniendo muchísimo éxito también en la Feria del Libro de Madrid, Revivir la nueva Carmen de Burgos, una nueva visión de esta mujer pionera en nuestro país, de Carmen de Burgos, que es responsabilidad de la periodista Asunción Valdés, que está esta mañana al otro lado del teléfono. Asunción, buenos días y bienvenida.
Buenos días, muchísimas gracias.
Gracias por estar ahí. Como decía, digo que es una nueva visión de la biografía, porque no es la primera biografía, evidentemente, de Carmen de Burgos. Asunción, ¿qué aporta ¿Qué suma a la imagen de Carmen de Burgos este libro, este libro que son dos tomos?
Sí, pues muchísimas gracias de nuevo. Pues efectivamente, Carmen de Burgos ha sido biografiada sobre todo por los especialistas universitarios y ha tenido buenos biógrafos, sí, claro que sí. La primera fue una estudiante de filología hispánica en Nueva York, que estaba haciendo su doctorado sobre ella, y se convirtió en la doctora Elizabeth Starcevich y publicó una biografía de Carmen de Burgos, o sea que llamó la atención hasta más allá de nuestras fronteras. Como Ajá. digo, fue en Nueva York donde se empezó a estudiar primero a Carmen de Burgos. Y aquí en España pues también ha habido biógrafos importantes, entre ellos pues Concepción Núñez Rey. Esta biografía de Concepción Núñez Rey, que fue premiada, salió en 2005. Entonces, pues efectivamente hasta 2022, 2023, pues hemos podido averiguar más aspectos de Carmen de Burgos y eso es lo que he tratado de ofrecer. Tiene el título y me gusta que lo haya captado así, lo hayas captado así, pues un doble significado, sería una palabra polisémica, la nueva Carmen de Burgos, la nueva porque efectivamente hemos aportado algo al conocimiento de su vida, pero también ella, a lo largo de su experiencia vital, decide convertirse en una nueva Carmen de Burgos porque no está contenta con lo que es su vida y quiere transformarla. Ajá. Como diríamos ahora, se reinventa. Ajá. Entonces ahí hay un juego entre el título general, que es revivir, ella revive en una nueva mujer y efectivamente esa mujer vigorosa, valiente, decidida, pionera, en la que se convierte Carmen de Burgos, que ha nacido en Almería en 1867 y tiene muchas barreras. En aquella época, pues la mujer tenía muchísimas barreras.
Es una mujer pionera y todas esas peculiaridades que vamos a ir descubriendo a lo largo de este libro, Revivir la nueva Carmen de Burgos, en esos dos tomos con muchísima documentación también, que bueno, pues que en la que se apoya, ¿no?, todo el relato. Decía Asunción, claro, llamó la atención incluso en Nueva York, pero es que Carmen de Burgos fue pionera en muchísimos sentidos. Sería moderna incluso hoy, porque es la primera periodista profesional, primera corresponsal de guerra, primera mujer que luchó por el voto femenino, por la ley del divorcio, por la igualdad entre sus hijos, hubieran nacido o no dentro del matrimonio. Pionera por excelencia.
Pues sí, me gusta, me encanta que hayas captado toda esa aportación de Carmen de Burgos, sí. Y bueno, fue también defensora de la naturaleza, del medio ambiente, era pacifista, no quería la guerra, en fin, estaba en contra de la pena de muerte. Sí, la verdad es que fue muy valiente en todos los sentidos. Pidió también una ley del divorcio, no existía en España a principios del siglo XX una ley del divorcio. Pues sí, la verdad es que por eso puede llamarnos la atención entonces, ahora y desde luego entonces. Pues sí, la doctora Starcevich, que yo he citado, la estudiante norteamericana, la doctora norteamericana, pues la descubrió en los años 70, en los años 70 del siglo XX. Es decir, que ella, Carmen de Burgos, que falleció en 1932, pues permaneció oculta, marginada, olvidada, ignorada durante pues 4 décadas, sí. Y fue a partir de esos estudios de doctorado, de esa tesis doctoral de Elizabeth Starcevich, que empezó a conocerse primero en los ambientes universitarios, en el mundo académico español, y luego pues ya más conocida, queremos que llegue a ser más conocida para el gran público, para la gente en general.
Porque claro, todos, iba a decir la gente joven hoy no, pero todos podemos aprender muchas cosas de cómo Pero cosas, ya no hablo solo de que sea primera periodista, primera corresponsal de guerra, no, de cómo enfrentar las cosas, ¿no? De la vida de esta mujer, decía, estuvo ahí como oculta. Es que Asunción, sus libros estaban prohibidos, ¿no?
Pues sí, sí, claro, nuestros oyentes se preguntarán, ¿y por qué estuvo cuatro décadas olvidada, claro, o marginada? Pues porque efectivamente al terminar la guerra civil su obra es censurada en su totalidad, y bueno, pues eso hace que no se publiquen, no se vendan, no se distribuyan en bibliotecas, no se enseñen en los centros de enseñanza las obras de Carmen de Burgos. Esa es una de las razones, claro. Uh-huh. Y luego en los años 40, es decir, 10 años después de ella muerta, pues el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo incoa expediente contra ella. Es decir, es algo insólito que a una persona muerta se la persiga. Y bueno, pues fue una forma de sembrar el miedo, el terror, y pues no hubo los que tenían miedo, otros que no tenían interés, otros que pensaban que la mujer pues estaba destinada pues al hogar o al convento nada más. Pues bueno, pues entre unos y otros efectivamente ha estado muy olvidada, y ahora todavía queda una asignatura pendiente que es importantísima, y es que esté en los libros de enseñanza universitaria.
Claro, porque es la mujer del 98, ¿no? Es la mujer de esta generación literaria.
Sí, se puede considerar efectivamente a Carmen de Burgos miembro de la generación del 98, pero ninguno de nosotros no estudió los libros de texto, ninguno. Y porque, bueno, pues por lo que hemos citado, ¿no? Censura, olvido, miedo, falta de interés, por las razones que sean, pues efectivamente es a partir de 1978, cuando ya se aprueba en España la Constitución, pues cuando se empieza a estudiar, como digo, a Carmen de Burgos en los ambientes universitarios. Pero como estudios, no porque se impartan enseñanzas sobre ella, sino porque hay profesores, como he citado, que quieren investigar sobre la vida de Carmen de Burgos. Uh-huh. Y bueno, pues esa es la asignatura que queda. Hay muy buena voluntad por el Ministerio de Educación de incluirla en los libros de texto, como no solamente a Carmen de Burgos, sino a otras muchas personas valiosas que por distintas razones pues han sido olvidadas o ni siquiera han llegado a ser conocidas. La mayoría son mujeres, pero claro, tampoco quisiera yo hacer un lamento únicamente de por ser mujer. Ella debe ser conocida porque como persona pues fue una gran profesora, una gran periodista, una gran escritora y una gran defensora de los derechos humanos. Y entre esos derechos humanos pues efectivamente defendía la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, porque la mujer tenía que estar marginada en la educación hasta 1910. No se abre la puerta de la universidad a las mujeres, por ejemplo. Ella defendía la igualdad de oportunidades. Ella no quería privilegios para las mujeres. Ella quería, repito, igualdad de oportunidades para hombres y mujeres.
¿Cuánto tiempo Asunción le ha llevado a la investigación para poder, para que nosotros podamos tener en las manos estos dos tomos con toda la documentación explícita y aquella que no vemos, pero que suponemos que ha estado en sus manos? ¿Cuánto tiempo ha pasado?
Sí, pues me alegro que porque veo que se ha visto bien el libro, la obra, que son dos tomos.
Son dos tomos.
Sí, sí. Bueno, están ilustrados, hay imágenes, hay fotos, es decir, no vamos a asustar a los posibles lectores, que creo que se lee de forma ágil porque, bueno, pues hay, como digo, ilustraciones que ayudan mucho a verificar lo que estamos contando y a entender lo que estamos contando. Pero, bueno, respondiendo a su pregunta, pues han sido unos cuatro años. Y, efectivamente, he plasmado muchas de las hemerotecas que he consultado, de los periódicos que he consultado, de los libros de ella, escritos por ella, de estudios universitarios, de biografías escritos sobre ella. O sea que realmente sí, ha sido un trabajo arduo. Pero luego también he buscado en los archivos históricos, en los archivos municipales, en las parroquias, en los archivos diocesanos, en los registros civiles, o sea que, bueno, la Biblioteca Nacional, en el Ateneo, en fin, que realmente, pues, sí, he estado muy entretenida durante estos años.
Entretenida y disfrutando, imagino, insisto, después de haber visto estos dos tomos, de haber disfrutado de esa lectura. En esos años de investigación, imagino que surgen, pues que uno va descubriendo muchas cosas, ¿no? Unas conocidas, otras no tanto. De todo lo que ha podido conocer de Carmen de Burgos, ¿qué es lo que más ha llamado la atención? ¿Qué es lo que más ha impactado? Incluso más allá de la visión o la perspectiva profesional.
Pues a mí lo que me ha parecido es que la vida de Carmen de Burgos, cuyo seudónimo más importante fue Colombine, la vida de Colombine fue tan apasionante como su revivir y como su salir a flote, como su resurgir. Uh-huh. O sea que lo que hemos contado de cómo después de la guerra civil es censurada y cómo 10 años después se inicia un proceso contra ella, a pesar de que está muerta, pues y cómo, a pesar de estas circunstancias que parece que efectivamente van a dejar a una persona olvidada para siempre, no en vano los romanos tenían como gran pena, gran castigo, la damnatio memoriae, es decir, la pena del olvido, que su memoria sea borrada de la historia. Entonces, bueno, pues Carmen de Burgos podría haber sido víctima de esta damnatio memoriae y no ser recordada nunca más. Pero efectivamente, repito, su vida fue tan apasionante como ha sido su resurgir, su revivir. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿qué ha sido lo que más me ha impactado? Sí. Pues yo diría que esa inteligencia, como yo la he calificado, darwiniana, en el sentido de que sabía adaptarse a las circunstancias. Ya lo dijo Darwin, que no sobrevivía la especie, las especies más fuertes no eran las que sobrevivían, sino las que mejor se adaptaban a los cambios, a la naturaleza, a las adversidades, a las circunstancias. Y Carmen de Burgos practicó eso. Era muy lista, muy trabajadora, muy inteligente y efectivamente sabía que tenía un mundo muy difícil, muy complicado, porque lo mencionábamos antes, la mujer estaba destinada al hogar y al convento. Fuera de ahí no tenía un sentido la vida de ellas, el intentar ganar el dinero por sí misma, ser autónoma, tener su carrera, tener sus ingresos, formarse continuamente, pues eso ya era un poquito anómalo, era salirse de lo normal, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues ella sabía en qué circunstancias podía ir más allá o tenía que frenar. No nos olvidemos que ella había sacado unas oposiciones como maestra y llegó a ser profesora de escuela normal. O sea, primero fue profesora de niñas y después ya fue profesora de las que se preparaban, de las personas que se preparaban para estudiar, para ser maestros, ¿no? Entonces, como profesora de la normal, pues ella tenía que tener pues un certificado de buena conducta, ¿no? Podían ser, si tenían profesores, si tenían mala conducta. Entonces ella pues era muy prudente y, por ejemplo, si en aquella época estaba muy mal visto el adjetivo de feminista, pues ella decía que ella no era feminista, lo cual no implicaba que siguiera defendiendo lo que decíamos antes.
Claro.
Igualdad ante la ley, igualdad de oportunidades entre hombre y mujer, acabar con la discriminación que existía en los códigos, en el código mercantil, en el código penal. ¿Por qué en el código penal el hombre, el marido que mataba a su mujer, así que mataba a su mujer porque la había pillado en adulterio, no tenía que demostrar nada, no tenía que demostrar nada. Al contrario, la mujer sí que tenía que demostrar y además era penada con la cárcel. Sin embargo, el marido podía recibir solo una pena de destierro. Pero el destierro era marcharse a 25 o a 30 kilómetros de distancia. Las distancias no eran antes como ahora, es cierto, pero evidentemente no era nada grave el tener un destierro de 20, 25 kilómetros. Podía seguir administrando los bienes de la familia, podían seguir los hijos bajo su tutela, y sin embargo para la mujer era todo lo contrario. Y entonces, bueno, pues lamentablemente se podían producir adulterios que en un momento de, como diríamos, de apasionamiento, el marido mataba a la mujer.
Yeah.
Pero es que podía estar preparado eso, porque se daban casos de maridos que pagaban a personas, a hombres, evidentemente, amigos o hombres que conocían, para que cortejara a su mujer. Y entonces, pues en un momento de ese cortejo, que no sabíamos hasta dónde podía llegar, pues la mataba y entonces ya tenía la prueba. La prueba era, que lo cual no quiere decir que la mujer fuera adúltera, sino que simplemente se había sido pues amable con alguien que era amable con ella, ¿no?
Vamos a calificarlo así.
La casuística puede ser enorme, pero los casos se podían dar. Entonces, bueno, pues ella escribió un libro, una novela sobre este tema, que es realmente es espeluznante pensarlo, ¿no? Que un marido pueda programar ese asesinato, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces, para llegar más a la gente, para denunciar eso, pues ella escribió un artículo, una novela que se llamaba El artículo 438, que hablaba de un caso parecido a los que estamos describiendo, ¿no?
Ajá.
Entonces, pues realmente la... Perdón, ha sonado mi teléfono. Perdón.
Ah, no pasa nada.
Lo siento muchísimo.
No pasa nada.
Sí, perdón.
No, tranquila. Solo quería incidir, porque estamos casi fuera de tiempo, pero incidir en una cosa, que en este libro yo he dicho que íbamos a conocer una nueva, nuevos detalles de la vida de la nueva Carmen de Burgos, pero escuchando a su autora, a Asunción Valdés, queda claro que vamos a revivir esa nueva Carmen de Burgos, pero que además vamos a conocer todo el contexto histórico y literario y social en el que ella vivió. Este es otro de los atractivos de esta obra, doble tomo, Revivir la nueva Carmen de Burgos, de Asunción Valdés. Asunción, ha sido un gustazo, no solo leer esos dos tomos, sino poder conversar estos minutitos con usted. Enhorabuena, de verdad.
Muchísimas gracias a Palabras Mayores. Me parece un nombre interesantísimo, ya lo dice todo, así que felicito a los responsables de Palabras Mayores y, por supuesto, a Juan y Loro, que me está entrevistando.
Muchas gracias, Asunción. Un abrazo enorme.
Un abrazo para todos.
Mi suspiro.
Y antes de quedarnos sin tiempo, que hoy lo hemos apurado al máximo, espero que hayan estado ahí con nosotros, nos vamos a despedir. Hablaba Asunción de esta mujer, de su obra literaria, de Carmen de Burgos, pionera en muchos sentidos, y nos vamos a despedir con alguien que también lo ha sido todo, casi todo en la literatura, y por extensión luego ya en el cine, en el teatro, novela, poesía, ensayo. Antonio Gala nos ha dejado hace unos pocos días y nos despedimos con lo mejor que nos deja, que es su poesía, en este caso A pie van mis suspiros, en la voz de Clara Montes. Gracias a todos por estar ahí, gracias a mi compañero Pablo Fernández, con el que acabamos este programa, y hasta la semana que viene. Sean felices.